Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este su programa, Tú decides, dedicado a la reflexión sobre la realidad cubana, pero también a la acción. También a la acción liberadora, ¿no? A esa acción que necesitamos tomar los cubanos en tanto ciudadanos, en tanto nación cubana, para salir de los ladrones que están en el poder, ¿no? De esos que no paran de inventar maneras de robarle al pueblo cubano sus bienes, como están haciendo con las tiendas en dólares, pero también y principalmente sus derechos, ¿no? Y ese es el robo que les permite, la ausencia de derechos es lo que les permite mantener a los cubanos en la miseria, es lo que los permite seguir enriqueciéndose, ¿no? Con los bienes que pertenecen a todo el pueblo cubano. Por eso, desde este programa promovemos la iniciativa ciudadana Cuba Decide por una transición democrática en Cuba, en favor del cambio de sistema en nuestro país, porque esa es la única salida. La salida a la crisis que hay en Cuba es que los cubanos podamos cambiar el sistema y gestionarlo para el bien del pueblo cubano y sacar, por supuesto, a esos ladrones que llevan 60 años en el poder aprovechándose de la ausencia de derechos y empobreciendo y haciendo cada vez más dependiente a la ciudadanía cubana. Por supuesto, puedes comunicarte con nosotros a través del email que está disponible para todos los que quieran ser parte de esta plataforma de movilización, una plataforma que mueve no solamente a la ciudadanía cubana, sino también a la comunidad internacional, una iniciativa nacional y global, porque necesitamos de los dos. Necesitamos movernos, necesitamos alzar la voz para defender nuestros derechos, para exigir a los que están en el poder que se sometan a la voluntad del pueblo, ese que debería ser el soberano, y para que eso pase necesitamos también del apoyo de la comunidad internacional. Necesitamos de esos poderes que en el mundo pueden apoyar al pueblo cubano, a los ciudadanos cubanos, ¿no? Que en tantos momentos tan vulnerables somos ante el poder totalitario de los Castro, de Díaz-Canel, de López Calleja, de cada uno de los militares y de los nuevos millonarios que se han enriquecido a costa del sacrificio y del sufrimiento del pueblo cubano. Necesitamos de esas fuerzas que en la comunidad internacional pueden presionar no para ahogar al pueblo cubano, sino para apoyar al pueblo cubano en su derecho a cambiar el sistema. Y eso significa presionar a los responsables, a los represores, a los que le están robando a sus hijos en este momento, a los que le están robando a cada una de las familias trabajadoras cubanas. Esos que están en el poder, en Cadeca, en Fincimex, en Gaesa, en cada una de las llamadas empresas estatales cubanas, la mayoría o en su totalidad bajo la tutela de los militares, o sea, de estos millonarios que usan el dinero para enriquecerse y para reprimir a los cubanos. Eso tiene que terminar y termina con la movilización de la ciudadanía y de la comunidad internacional, y eso es lo que desde la plataforma Cuba Decide pretendemos humildemente ofrecer. Esa vía, esa plataforma de movilización para cambiar el sistema. Y hoy tenemos algunas buenas noticias en medio de la represión que aumenta, ¿no? Durante esta semana varios de nuestros amigos han amanecido presos en sus casas, no, no, con la seguridad del Estado impidiéndole salir, ha sido el caso de varios periodistas independientes, ha sido el caso también de varios activistas, de miembros de la sociedad civil, como Tania Bruguera, como Omar Ruiz Urquiola, como miembros del UNPACU, también varios periodistas, periodistas independientes, también artistas, como es el caso de Michael Absorbo, están muy nerviosos, ¿no? Están muy nerviosa la dictadura, los agentes de la seguridad del Estado, represores, ni tan siquiera saben por qué no pueden dejar salir a estos cubanos, sin embargo siguen prestándose para reprimir a sus hermanos, ¿no? Lo cual es muy lamentable y lo cual desde luego va a tener consecuencias, ¿no? Y que me escuchen bien estos cubanos que todavía se atreven a levantar la fuerza, la mano, las armas contra sus hermanos, cuidándoles los millones a los represores que están en el poder, ¿no? A los ladrones que están en el poder. La buena noticia es que la comunidad internacional responde en alguna medida, como ustedes saben, desde el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, una de las fundaciones que apoya Cuba Decide, una fundación a la que yo personalmente pertenezco. Desde el Centro de Denuncias de esta fundación se ha pedido en varias ocasiones, se ha solicitado formalmente la medida cautelar, o sea, la medida cautelar es un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a una persona que esté en peligro en cualquier lugar de las Américas. Es una alerta y un mandato de protección a los estados de cualquier persona que esté en peligro. Y ese es el caso de Kaylee de la Mora. Como ustedes saben, Kaylee ha sido varias veces golpeada en prisión, amenazada. Kaylee ha atentado contra su vida en varias ocasiones debido a la persecución, a la represión, a la violencia que sufre todos los días esta muchacha de 27 años, que está en prisión por sus ideas. Está activista de UNPACU, también promotora de Cuba Decide, una mujer muy valiente, una mujer muy joven, que en estos momentos está en peligro de muerte en las cárceles de los Castro. Ustedes tienen en pantalla la medida cautelar que fue otorgada por la CIDH esta semana, y como ellos mismos dicen, la CIDH considera que la información presentada demuestra fehacientemente que la señora Kaylee de la Mora Valle se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en grave riesgo. En consecuencia, de acuerdo al artículo 25 del reglamento de la CIDH, se le solicita a Cuba, o sea, a la dictadura cubana, uno, que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de Kaylee, concierte las medidas a implementarse con la beneficiaria y sus representantes, informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución, y así evitar su repetición. La comisión solicitó información al Estado en los términos del artículo 25 de su reglamento, sin recibirse respuestas a la fecha. Ustedes recordarán que en este programa nosotros les publicamos la carta que la CIDH le había mandado a Bruno, al canciller de la dictadura, pidiéndole información sobre Kaylee. En ese momento Kaylee estaba en huelga de hambre, en un delicadísimo estado de salud que mantiene debido a su huelga de hambre. Y Bruno Rodríguez Parrilla no contestó nada. Bueno, pues ahora el director, el juez que dirige la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor Pablo Abrao, le ha vuelto a escribir a Bruno Rodríguez Parrilla ahora exigiéndole que adopte estas tres medidas con inmediatez. Agradecemos a la CIDH, pero esperamos que sigan empujando, ¿no? Sabemos que el régimen cubano no quiere responder. Esperamos que sigan empujando, no solamente por Kaylee, también por Silverio Portal, que también ha recibido una medida cautelar esta semana, y estamos esperando el pronunciamiento sobre Roberto de Jesús Quiñones. Esperamos que la CIDH no tarde en publicar la medida cautelar en favor de este valiente periodista cubano, de este hombre, que no solamente tiene el valor de decir lo que piensa, sino que tiene la solidaridad y la bondad de proteger y ayudar a aquellos que también están en posiciones de vulnerabilidad. Ustedes recordarán que Roberto Jesús de Quiñones lo apresan la primera vez en el momento en que él estaba cubriendo el juicio contra los pastores Rigal, los pastores que estaban educando a sus hijos en casa porque no están de acuerdo con el adoctrinamiento que la dictadura cubana hace en las escuelas, y como represalia, el régimen cubano mandó al periodista, a Roberto Jesús, a la cárcel durante un año. Esperamos pronto pronunciamiento de la CIDH en su favor. Agradecemos la medida en favor de Keylee, pero esperamos que continúen los pronunciamientos y la presión, porque las amenazas de parte del régimen cubano no cesan, ¿no? Y algunos de nosotros hemos sido el objetivo de estas amenazas recientemente. Ese fue el caso de 6 de nosotros, de el también periodista y locutor Alex Otaola, un amigo, también el caso de Roberto San Martín, del Eliezer Ávila, de Ultra, de José Daniel Ferrer y mío, cuando este señor, que es el presidente, nada más y nada menos que de Cadeca, por supuesto, pertenece a este conglomerado militar, a esta casta, a este grupito de millonarios que se aprovechan de los bienes del pueblo cubano para seguir haciendo dinero desde su posición de absolutos privilegios, y que además se dedican a reprimir a aquellos que levantan la voz, ¿no? Pues este señor ha nada más y nada menos que autorizado la fuerza letal, o sea, que nos disparen con cualquier calibre y que usen cualquier tipo de armamento contra cualquiera de nosotros 6. Y esto parece un mal chiste, ¿no? Parece un mal chiste que el supuesto presidente de una empresa estatal cubana se dedique a autorizar el fuego contra miembros de la sociedad civil cubana. Pero esto no es para ser tomado a la ligera, ¿no? No nos asusta, desde luego que no nos asusta, no me asusta, no es la primera vez que me amenazan de muerte, pero este es un acto oficial de la dictadura cubana, probablemente un militar, y está al estilo de, para que tengan una idea, ¿no? Esto es lo que hace el Estado Islámico, ISIS, eso es lo que hace con sus enemigos internacionales, ¿no? Le da la orden a todos sus fieles en el mundo entero que asesinen a una persona o a otra cuando son enemigos declarados del Estado Islámico, ¿no? Al mismo estilo de los terroristas de ISIS, este señor ha autorizado el fuego de cualquier calibre, con cualquier tipo de armamento, contra nosotros 6. Eso no es solamente incitación al odio, eso es un acto de terror. Esa es una prueba más de que este conglomerado militar, la alta plana de los militares cubanos, el G2 cubano, la alta plana del Partido Comunista Cubano, se comportan como organizaciones terroristas. Y como tal deben ser tratados, y como tal deben ser designados. Estados Unidos tiene un récord técnico de organizaciones terroristas extranjeras. Bueno, estas cumplen con ese récord perfectamente, y por eso lo hemos solicitado a la administración de los Estados Unidos, y también le hemos solicitado al resto de las administraciones democráticas de las Américas que los traten como tal, porque es muy peligroso ignorar el nivel de criminalidad de la cúpula política cubana, que no es solo política, es también económica. Vamos, se creen los dueños, no solo del país, sino de cada uno de los cubanos. Y aquí hay una última acotación que hacer, y es a una de las personas que publica esto de abrir fuego contra, contra nosotros seis en este caso. De manera particular, me preocupa la situación de José Daniel Ferrer, que de nosotros seis es quien vive permanentemente en la isla y por tanto está todavía en mayor peligro, una persona que está totalmente acosada todo el tiempo por la policía y por la policía política cubana. Desde aquí advierto que estamos mirando y velando por el bienestar y la seguridad de José Daniel Ferrer, así de como de los otros cinco que hemos sido mencionados en esa publicación, que lamentablemente es compartida también por una, creo, si no es un troll, una muchacha cubana, una tal Lisbeth Mendoza, que se presta para ser parte de este aparato represivo. Lisbeth probablemente es de las que gana en moneda nacional y tiene que ir a comprar en dólares a la tienda, es probablemente de las reprimidas, es una víctima más de la dictadura cubana, pero de alguna manera todavía los dictadores obtienen que algunos en la en nuestra isla, que algunos en las calles cubanas se presten para reprimir a otros cubanos que simplemente a lo mejor piensan distintos a ellos, ¿no? Ni eso, a lo mejor pensamos igual, pero por conveniencia o por miedo se atreven a levantarse en contra de sus propios hermanos cubanos, defendiéndole los dólares robados a tipos como el presidente de Cadeca, ¿no? Que sepan los millonarios que están en el poder y también sus cómplices, especialmente esos que se dediquen a reprimir a otros cubanos, que sepan que seguir órdenes no es una excusa en ningún tribunal democrático y que tarde o temprano cada uno será responsable por el fuego ese, que disparen, que ordenen o que ayuden a disparar. Están a tiempo de ponerse de la parte de la que en a la que en realidad pertenecen, que es la parte del pueblo cubano, que lo sepa Lisbeth y que lo sepa también la, todo ese grupo de cubanos que todavía levanta las manos contra los otros cubanos en lugar de contra los que están en el poder y les han robado la vida y las ilusiones a tantos cubanos, ¿no? Y en ese sentido, yo, por supuesto, quería comentar lo que está pasando, lo que está pasando en nuestro país en este momento con estas tiendas en dólares que se han abierto. Pero antes de llegar ahí, ¿no? Antes de llegar a la profunda indignación que da que ahora mismo haya 72 tiendas en dólares que están repletas de productos, los mismos productos que hace dos semanas Díaz-Canel decía que no existían para, la, para el pueblo cubano, que no se les podía dar a los ciudadanos cubanos. Ahora los vemos en las tiendas en las cuales la mayoría, sino una parte importante del pueblo cubano simplemente no puede acceder a ellos, ¿no? Con el descaro de pagarles en una moneda y venderles en otra productos de primera necesidad. Pero esto no solo es un robo, esto no solo es indignante, esto no solo es el acto de discriminación más grande que se puede imaginar contra el propio pueblo, ¿no? Es una discriminación de las más injustas, ¿no? Porque no hay escapatoria de ella, ¿no? No hay cómo inventar dólares en Cuba. Esto además es un robo sistemático, ¿no? Porque recordemos que hace unos años se suprimió la circulación del dólar. Se introduce el CUC como la única moneda convertible, la única moneda con la que se podía comprar en las tiendas. Entonces los cubanos tuvieron que cambiar sus divisas. Los cubanos que tenían dólares hace unos años tuvieron que cambiarlos por CUC para poder comprar en los mercados de divisas. Y ahora, esas tiendas en CUC, en las que los cubanos ya cambiaron sus dólares desde hace años, ahora esas tiendas están completamente desabastecidas y crearon de nuevo otro mercado en una divisa a la cual los cubanos no tienen acceso y te obligan entonces a depositar de nuevo las pocas divisas que puedas tener en una tarjeta que lo que vas a tener es un número, un crédito, para poder acceder a los productos de primera necesidad. O sea, lo primero que ha hecho el régimen cubano es devaluar el CUC, es quitarle el valor que tenía a los cubanos que hasta ahora habían trabajado y habían ganado algo, y habían conseguido algo en CUC, de pronto su dinero perdió todo el valor. De hecho, no sé cómo es el cambio, ¿no? Si pueden poner CUC en esas tarjetas y se consideran como dólares, que sería lo mínimo que habría que hacer, porque de hecho, tu CUC ya no tienen valor, porque no hay productos de primera necesidad, o muchos de los productos de primera necesidad ya no pueden conseguirlos con esos CUC, ¿no? Pero las cosas se pone todavía peor, ¿no? Es una estrategia que apunta directamente a quedarse con todos los dólares de la nación cubana. Esa nación cubana que vive fuera y vive dentro de la isla ya no tiene opción, ya no tiene opción de generar riqueza, de negociar, de acceder a la llamada moneda fuerte, ¿no? A la moneda con la que en realidad puede adquirir productos de primera necesidad, que más o menos es lo que ya estaban haciendo. Es decir, desde el momento en que introducen el CUC y el régimen cubano se queda con todos los dólares que van a la isla y le da a los cubanos estos papelitos que no tienen valor, ya lo estaban haciendo. Ahora lo hacen de manera directa. No hay circulación de dólares en Cuba, no puedes comprar con dólares reales, necesitas esta tarjeta. Por tanto, absolutamente todos los dólares que los cubanos fuera de la isla envíen, o no sé, que los cubanos, incluso estos cubanos que tienen la posibilidad rarísima de salir y trabajar fuera y entrar con algunos dólares, o los que incluso están en misión, a pesar de que es trabajo forzoso y logran entrar algunos dólares, no los entran en realidad, no son de ellos ya. Tienen que ponerlos en esta tarjeta y entregárselos todos a estos delincuentes que están en el poder. Hace más o menos un mes, el Havana Consulting Group, junto con la Fundación de Derechos Humanos, hacían una conferencia de prensa para explicar cómo de cada dólar que se mandaba a la isla, el régimen cubano se quedaba más o menos con el 74%. O sea, 74 dólares de cada 100 dólares que se mandaban iban directamente al régimen cubano. Ahora van todos. Directamente todos los dólares van al régimen cubano. Los cubanos se quedan con una pequeña capacidad de compra, que será alrededor de eso, del 30% de cada dólar enviado. Con lo cual, el robo es total, ¿no? Es, como diríamos en Cuba, es a la cara, te están quitando todo tu dinero. Y es por eso que desde la OFAC, que es la oficina que en los Estados Unidos se encarga de aplicar y de administrar las sanciones económicas que Estados Unidos impone contra organismos o contra estados o contra empresas en particular en el mundo entero, desde la OFAC se han aumentado la lista de empresas que están sancionadas por el régimen cubano. Recientemente han sancionado al Havin Bank, que fue el Havana International Bank en otro momento, y es una de las empresas que le permitía al régimen cubano recibir estos dólares. También el régimen cubano perdió el apoyo del Mutual Bank, que es un banco en Francia, que también brindaba servicios al régimen cubano y que, por temor a estas sanciones de los Estados Unidos, ha suspendido sus servicios a Finximex, que recuerden, es la empresa que recolecta los dólares y entrega lo que ahora sea que entregue, ¿no? Todavía, por ejemplo, en el caso de Western Union, es CUC para los cubanos, aunque ya los cubanos no saben bien qué pueden hacer con estos CUC. La idea no es eliminar las remesas a Cuba. La idea es eliminar el robo de estas remesas que hace el régimen cubano. Porque las preguntas son muy claras, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no los dólares directamente para los cubanos? ¿Por qué? ¿Por qué no los dólares directamente para los cuentapropistas cubanos, para las familias cubanas? ¿Por qué no se le permite a las familias cubanas tener cuentas en el extranjero y poder negociar? Y esto mismo que intenta hacer el régimen cubano con sus tiendas, ¿por qué no lo pueden hacer los cuentapropistas? ¿Por qué los cuentapropistas no pueden tener una cuenta de banco en el exterior? Por cierto, contra los cuentapropistas no hay ninguna medida de los Estados Unidos, contra los ciudadanos cubanos no hay una medida, y si lo hubiera, intentaríamos que no existiera, precisamente para que pueda ir hacia los ciudadanos cubanos, puedan ir hacia los ciudadanos cubanos todas las posibilidades económicas posibles. ¿Por qué no darles directamente los dólares a los cubanos? ¿Por qué no? ¿Por qué admitir el robo de más del 70% de cada dólar que le envían las familias en el exterior a los cubanos dentro, o de cada dólar que un cubano es capaz de trabajar y de conseguir con el sudor de su trabajo? ¿Por qué no tienen personalidad jurídica los cuentapropistas cubanos para poder hacer negocios, para poder trabajar, para poder negociar, por ejemplo, con sus familias en el exterior, en un momento de una crisis tan grande? ¿Por qué en un momento de tan grave crisis, en lugar de abrirse a los derechos para todos los cubanos y dejar a los cubanos gestionar su sistema y dejar a los cubanos cambiar el sistema, por qué en lugar de eso lo que le propone la dictadura al pueblo cubano es un robo? ¿Y por qué los cubanos tienen que aceptar ese robo? ¿Y por qué todavía? ¿Y por qué todavía hay cubanos que no entienden lo que está pasando, ¿no? Que no entienden cómo todas estas medidas lo que hacen es empobrecerlos más en lugar de ayudar? La reacción no debe ser contra aquellos que están intentando impedir el robo. La reacción debe ser contra los ladrones. Esos que desde el poder le están diciendo a las familias cubanas que no pueden ni siquiera comprar los productos de primera necesidad con la moneda que tanto trabajo les ha costado conseguir, que es el CUC. Contra esos es que tiene que ser la reacción. Y la salida no puede ser otra que el cambio de sistema. La salida no puede ser otra que los cubanos decidiendo su propio sistema. Y para eso hay que someter a esos ladrones a la voluntad soberana de la ciudadanía. En este momento de grave crisis, en este momento en que hay que seguir presionando a los que están en el poder, desde la ciudadanía y también desde la comunidad internacional. No contra el pueblo cubano, contra los que le están robando al pueblo cubano. Porque es tan simple como abrirse a los derechos para todos los cubanos, como abrir realmente el mercado para todos los cubanos con igualdad de participación, como abrir los derechos políticos, ¿no? Como abrir las libertades civiles. ¿Por qué no? ¿Por qué ante una crisis no se abren al pueblo cubano? Porque en ese momento termina su poder absoluto.
Por ahora a mí se me ha acabado el tiempo de este programa de radio. Me despido de ustedes. Muchas gracias.